Everybody out!
Feliz año nuevo a toda la banda que está allá afuera. Este es el programa de Que Punk Rock, el canal de Que Punk Rock. Te está escuchando es desde este otro lado del charco. Aquí soy Alf. Y bueno, les pido una disculpa. Estuve 3 semanas inactivos en esta onda del hacer programa. Ahí les dejé alguno que otro link y otras cosas que les puedo poner al rato. Quedó uno muy bonito de Mumia, Abu Jamal. Después se los pongo para el final de este corte, de este programa. Y acabamos de escuchar El Miedo al Punk. ¿Tiene usted miedo al punk? Y bueno, estaba pensando hacer otro programa, otro tipo de programa hoy. Pero la neta es que hay muchas cosas que se me han dado ahorita dentro de este espacio que... Y dentro de esta... de estas situaciones que se han dado de este lado del charco. He estado aprendiendo bastantes cosas, y leyendo. Y leyendo sobre todo de este genocidio que está realizando Israel, el Estado de Israel, en contra de los palestinos, que los está acribillando, ¿no? Se me salieron las lágrimas cuando leía que 1 de cada 10 niños o 2 de cada 10 niños están siendo mutilados, alguna parte de su cuerpo ha sido mutilado por las bombas israelitas. Se me caían las lágrimas mientras escuchaba eso y me daba una tremenda rabia. Una tremenda rabia pensar que en este país se sigue negando este genocidio y este genocidio en contra de los niños en este caso palestinos. Y bueno, por supuesto, me imagino también los niños israelitas, o sea, que tal vez no están muriendo, pero están en este constante estrés de guerra, ¿no? Pero los que mueren y los que acaban mutilados y dañados ahorita, en este momento, pues son los niños palestinos, ¿no? Esto es lo más terrible que pueda haber. O sea, es una masacre en contra de la niñez. Eso es lo que me encabrona, me molesta, me da rabia, porque es contra la niñez. Y entonces, bueno, este lado, pues queremos empezar a hablar de ciertas cosas que ya lo habíamos dicho antes y vamos a pensarlo un poquito y tratar de desentramar y desennudar todos estos argumentos a favor del Estado de Israel que se están llevando a cabo. Ya lo había mencionado antes de que aquí es por decreto que ser antisionista es equivale a ser antisemitista, lo cual equivale en este momento, y es ley, ¿no? Porque lo pusieron en la ley. Y, por ejemplo, hacer el boicot a Israel, al Estado de Israel, es hacer el boicot, es antisemita, según ellos. Yo, por lo menos, desde el 2001, desde la segunda intifada, procuro no comprar cosas que vienen de Israel. Es mi forma, no es muy político en el sentido de que no lo estoy haciendo fuerte y diciéndolo, pero sí hago mi granito de arena en eso, que es no les compro a los cosas de Israel, procuro no hacerlo. Aquí en Europa, en este lado del charco, lo que sí nos viene mucho de Israel son, por ejemplo, aguacates, llegan muchos aguacates de allá, llegan verduras y frutas de Israel. Y bueno, pues cuando uno, siempre en los supermercados ahí tienen de dónde vienen, ¿no? Y cuando ves que vienen de Israel, pues simplemente no los compro, ¿no? Y no se los compro, no porque sean judíos, o sea, a mí me vale madre si son judíos o no, o sea, que eso no es el problema. El problema es de que ese estado se está enriqueciendo a costa de los territorios palestinos ocupados. Hay varias trampas dentro de todo todo el discurso pro Israel. Hay varias trampas. Una de las trampas fundamentales que hay es el Estado Nacional. Los Estados Nacionales es la primera trampa. El Estado Nacional Sionista es la segunda trampa. Y la trampa que hay también y que es así brutal es la trampa de que en Palestina, en Israel, lo que es ahora el territorio de Israel, pues siempre ha habido judíos. Y pues sí, siempre había habido judíos. Era Judea en su momento con los romanos, como lo habían mencionado hace 2000 años. Y teníamos al rey Herodes también, que era judío. Y bueno, siempre ha habido, pero ha habido cambios también, es dinámico todo. Es como en la sierra de Oaxaca, que hay mijes y hay zapotecas y hay mixtecas. Y unos llegaron antes que los otros, ¿no? Y por ejemplo, los mijes llevan más años en la sierra de Oaxaca que los mixtecos. O sea, los mixtecos llegaron hace 600, 700 años, y los mijes llevan más de 2000 años, por ejemplo. No es un ejemplo así muy, muy burdo porque no me sé bien los datos, pero es un ejemplo que quería mencionar que dices, bueno, pero eso no quita. O sea, va cambiando las poblaciones también y van siendo dinámicas, no son estáticas. Y tan no son estáticas que pues tienes una serie de gente que está fuera de Israel, que pues de lo que era Judea y ahora es Palestina e Israel. Porque no, bueno, ahorita le llamamos Estado de Palestina a Israel y Estado de Israel. No es Estado, perdón. Es Palestina la zona geográfica e Israel el Estado que está ocupando esa zona geográfica. Pues entonces tenemos ahí pues son dinámicas las cosas, ¿no? Entonces hay migraciones de seres humanos. Y eso pues también se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues eso es lo que quisiéramos tratar hoy porque me sorprendieron varias cosas que he estado leyendo y viendo y tal vez desenramar este conflicto que tenemos aquí, en este lado del charco. Que además cabe también decirlo que el TATS, por ejemplo, un periódico con una línea muy, muy sionista, muy pro-israelita, ya empieza a tener sus toques ahí, críticos ante la masacre que está realizando Israel, sin mencionarlo, pero ya empieza a haber artículos que están mencionando la masacre, lo cual es impresionante, porque dice, bueno, pues, ¿qué pasó? Pero lo que es interesante es ver los comentarios, y los comentarios son de gente que se dice de izquierda, pero son unos comentarios totalmente fascistas, fachos, o sea, son racistas y a favor de un genocidio. O sea, va en contra de la humanidad defendiendo el ¿cómo se llama? A los israelitas en este sentido, que se tiene que defender a la población civil, sí, pero no por ser una crítica del Estado de Israel, vamos en contra de esa población civil, me parece. Bueno, pues vamos con otra rola, vamos con el gran circo de Maldita Vecindad y continuamos aquí. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf.
En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil
que puedas ver
a un niño que trabaja y finge
sonreír,
lanzando pelotas
a vivir.
Solo es otro mal payaso
para ti.
También sin quererlo
puedes ver
a un flaco extraño que vive y vive
sin comer,
lanzando fuego.
Y así pues esta ciudad. Ajá. Un alto y siga un alto, un alto y siga un alto.
Reír, 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 reír.
Ah, qué gran circo es esta ciudad. Esa canción me encanta. Hace mucho tiempo que no la escuchaba. Sí, por cierto, eso ustedes hoy un 12 de enero del 2024. Uy, día 2024. Feliz año a toda la banda. Todavía supongo que se puede decir, ¿no? Feliz año. Que espero que lo hayan pasado bien en las fiestas. Como digo, yo estuve bastante ocupado para hacer más cosas. Pero bueno, entonces regreso al tema para no perderme demasiado. Entonces, me quedé pensando un poco en la historia. En la historia de este conflicto que le llaman, ¿no? Y bueno, pues es la historia de un conflicto que se dio a partir de siglos, que lleva desde el 2000 años antes de Cristo, cuando se acusan, los cristianos se acusan a los judíos de matar a su Mesías, ¿no? Su Mesías en este caso es Jesucristo. El Mesías que tanto esperaban, que eran los judíos que estaban esperando al Mesías. Y entonces el Mesías apareció, que fue Jesucristo para algunos, y otros judíos dijeron, no, ese no es nuestro Mesías, ese no es el Mesías. Entonces, entre lo que se ponen de acuerdo, pues se generaron dos corrientes, dos vertientes. Los que dijeron, ya llegó el Mesías, y los que dicen, pues ese no es el Mesías, ¿no? Y siguen siendo judíos. Bueno, ahí empiezan los conflictos, porque de repente se empiezan a echar culpas, y durante la Edad Media, pues se empiezan a echar culpas quién mató a Jesús, y la teología se empieza a poner ahí a ver quién mató a Jesús, y resulta que pues, sí fueron los judíos, porque fueron los que decidieron cuando Poncio Pilatos estuvo mandando a Jesús de un lado para el otro. Poncio Pilatos se lava las manos, pero pregunta si hay que crucificarlo por andar diciendo que era el rey de los judíos. Que por cierto, ahí hay un análisis que me parece divertido e interesante también pensarlo, que cuando Jesús entra a Jerusalén, el día de Palmas lo reciben como rey, el rey de los judíos, el rey, y andan todo el mundo ahí alegre y contento, y de repente en la cena, creo que es el del libro de Mateo, ¿no? Sí, sales del libro de Mateo, creo. Me llamó mucho la atención alguna vez que pues escuché más bien en La Pasión según Mateo de Johann Sebastian Bach y tenía ahí ¿cómo se llama? El libreto. Y me llamó mucho la atención porque cuando a Jesús lo van a, antes de que lo crucifiquen, pues está con todos sus pilos, sus 12 discípulos. Y de repente entran a Jerusalén, entra con Dios, entra también al templo, saca a todos los mercaderes del templo así a punta de madrazos, o sea, con una valentía brutal que no se ve antes en esta historia, ¿no? Eso es una historia al final. Y dice, una cosa que dice que llama la atención es, que dice y que llama la atención es, está en la última cena, se va a cenar con sus pilos celebrando la Pascua, que pues, es judío, Jesús es judío. Y celebran la Pascua, y cuando está celebrando la Pascua, de repente suelta y dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Y en eso casi, o sea, la impresión que tuve fue, cuando lo escuché y lo estaba leyendo, es así como que de repente se para Judas y le planta un beso a Jesús y se va. Desde mi punto de vista es así una hipótesis o una interpretación, porque no quiere decir que esté bien. Es una interpretación como muchas cosas. Y eso es lo que me molesta también de cuando estamos en misa, ¿no? Que se da la misa, se da la historia y después luego te la explican, ¿no? Pero te la explican como si fuera verdad el sacerdote. Después les contaré una historia de esto, de qué pasó este 6 de enero. Entonces Jesús agarra, le plantan un beso y Judas desaparece, ¿no? Y va y lo traiciona. Y cuando Jesús se va no sé dónde en la noche a rezar, llegan y lo agarran los soldados, y en ese momento Pedro se pone al brinco y dice, ahora sí, no, que déjalo, suelta, no sé qué, y le dice a Jesús, no, ahorita no, ahorita no, aguanta. Me llama la atención, igual estoy totalmente equivocado, estos son a partir de mis recuerdos, y me quedé pensando, y dices, ahorita no, y cuando pues lo van a, ese ahorita no, y cuando lo van a crucificar, lo van a. Pues el chiste era como armar la revuelta, me parece, ¿no? Era como cuando los zapatistas nos llamaron a luchar y nosotros nos salimos y dijimos que no, que mejor no, que así no. Pues creo que nos pasó lo mismo, ¿no? No estábamos preparados para eso. Por otro lado, en el caso de los zapatistas, pues me pareció que. Y ellos lo dijeron que, pues, que fue algo bueno al final que fuera así, porque se puede tomar el poder, pero los que toman el poder en el momento son los militares, y entonces las democracias y las autonomías pues no se pueden dar tan fácilmente, porque ahí los militares es una estructura jerárquica. Pero regresando a la historia de Jesús, pues yo creo que a sus 12 discípulos el chiste es de que se armaran y armaran la revuelta. Pero no, lo que pasó es de que no estuvo preparados ellos para armar la revuelta, para liberarlo y liberarse de este pueblo, el pueblo de judío, el pueblo de Jerusalén, liberarse del dominio romano y del rey de Herodes, que era el tirano en ese momento, ¿no? También hay que recordar que Herodes, cuando se enteró, se supone que cuando nace Jesús, lo que está buscando es acabar con con Jesús, porque se había dicho que iba a ser el rey de los judíos y iba a nacer. Entonces hizo una masacre de niños en Belén que tenían 2 años. Por eso celebra el Día de los Santos Inocentes. También lo aprendí, ¿no? Que es cuando se hace la masacre de niños menores de 2 años, van y matan y entonces sacan a Jesús en su momento por Egipto, según recuerdo la historia. No me acuerdo muy bien, la leí en algún momento dado. Yo soy ateo, pero sí he leído ese tipo de historias y estas pasiones y he escuchado estas pasiones. Pues me parece interesante, básico. O sea, son cultura general que hay que saber. Pero lo que me pareció igual, y estoy rascando mis recuerdos, entonces todo puede salir mal. Y bueno, pues Herodes hace una matanza de niños, ¿no? ¿Les suena? Los dejo pensar. Sí, ¿les suena? Matanza de niños. O sea que las guerras van contra las mujeres y los niños, normalmente. Son los botines de guerra y contra lo que hay que acabar para acabar con el enemigo, parece ser. Entonces, bueno, no se mueven. Entonces a mí, el que se me hace que es el héroe de esta historia, y sin él, de hecho, no existiría el cristianismo en ninguno de los sentidos, es Judas. Porque sin Judas no crucifican a Jesús. Pero a mí se me hace que Jesús no se quería morir realmente. Jesús lo que quería era más bien la revuelta y estuvo esperando la revuelta hasta que cayó a la cruz. Y probablemente ni se murió. Probablemente lo que pasó es de que acabó muy malherido y después de 40 días pudo recuperarse y pararse y caminar. Pero bueno, esa es otra historia, otra hipótesis. Ahí pueden ver la película de Martin Scorsese, creo que es, que también habla de eso, ¿no? Pero yo simplemente he pensado de eso, ¿no? Y que dices, pues 3 horas después se murió rápido el tipo. O sea, normalmente era el sufrimiento en la cruz, era más largo, se supone. No sé, me equivoco. Pero bueno, el chiste es de que por ahí, por ahí vamos con esta historia, ¿no? Y ahí empezó lo que se llama el antisemitismo, porque el pueblo de Judea fue el que lo condenó a la cruz. Fue el que dijo, pues hay que crucificarlo. Y por eso el otro tipo, ¿cómo se llama? Poncio Pilato se la pasaba lavando las manos como de, yo a mí no me metan en su pedo, ¿no? Porque pues le convenía, porque mientras no se levantara el pueblo, pues ellos seguían dominando y estaban ahí en una doble dominación con el rey Herodes, ¿no? Pues bueno, ahí empieza el antisemitismo y empieza una persecución sobre todo en la interpretación de los, ¿cómo se llaman? En la interpretación en la Edad Media, pues empiezan a ver que sí, fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Y entonces empieza el antisemitismo, la culpabilidad, buscar al enemigo. Y ahí estamos. Y así se fue fomentando. Luego los judíos eran los únicos que podían prestar dinero porque la religión católica y también los musulmanes me parece que no tienen no pueden hacer préstamos de dinero ni cobrar intereses, pero los judíos lo podían hacer, lo que hacía que se moviera ciertas economías en la Edad Media, porque eran los que tomaban los riesgos, por ejemplo, para los comercios los barcos mercantes entre el Mediterráneo, pues eran los judíos quien prestaba esos dineros, ¿no? Y bueno, porque podían manejarlo, porque ellos no lo tenían prohibido y eso hace que tenían cierto capital. Y entonces pues se genera después con el capitalismo, pues se genera esta onda de los bancos y la gente que tiene el derecho y tiene por tradición el uso del dinero, pues son los judíos. Y entonces pues ahí se empieza a decir, ah, es que son los malditos banqueros y ta, ta, ta. Y entonces se pinta a los judíos como los malos de la película porque son el enemigo de la clase trabajadora también, ¿no? Que eso sucede. Qué curioso. También en ese entonces, en principios del siglo XX, siglo XIX finales, también los judíos pues eran parte de esa clase trabajadora y de esos críticos, y tan críticos que fueron muchos de ellos los que hacen una estructura, ¿cómo se llama? Escriben y hacen el socialismo lo que es, ¿no? Marx era judío, por ejemplo. Pero tenemos a Proudhon, que también hablaba de los judíos como en un tono antisemita, digamos. Pero también hay que ver el contexto histórico en el que se encuentran estas personas. No es así como que es muy fácil desde hoy ponerles adjetivos a estas personas. Vale, pues vamos con otra rola. No sé qué rola ponerles ahora, pero vamos a ver qué ponemos ahora. Vamos a poner el Barzón. Sí, vamos a poner el Barzón. Y estás escuchando el canal de Qué Punk Rock y seguimos con esta historia. Vale.
Tierras del rincón, las sembré con un huaypando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó. El yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando. El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador: no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió todo mi maíz, se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos del frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos del maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Además, los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la tienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos, unos que salgo restando, me decía mi prenda amada. Ya no otra vez con ese hombre, nomás lo está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones. Yo no tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, ¿por qué dejé a mi patrón? Me decía mi prenda amada, que vaya patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que decía el cura de las penas del infierno. ¡Viva la revolución! ¡Muera el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Y bueno, pues en esas tierras del rincón, la sembré con un buen fango. Pues ahí está el barzón, para que no digan. Está cantado por... Ay, a ver, ¿quién la cantó? Siempre se me olvida cómo se llama la chica que canta esta canción. A ver. Papá. Elena Rubio canta esta canción. Esta es el barzón. La cantó Elena Rubio. Tengo también otra de esta... ¿Cómo se llama? Ay, Ofelia Medina. Sí, Ofelia Medina. No, es Ofelia Medina. Se me olvidó el nombre de... ya se me olvidó. Amparo Ochoa, exacto, Amparo Ochoa. Y también hay otra versión de Maldita, que es muy buena, ¿no? Y bueno, regresando a esto, pues resulta que se les persiguen, se les empiezan a acusar de cosas. Y bueno, hay gente como los nazis que empiezan a hacerlo todavía más fuerte la persecución. Y se habla del problema judío, que además también es curioso, los judíos mismos son los que están trabajando también en ciencia. Eso tienes una cantidad muy grande que se les permite, se les empieza a permitir a los judíos trabajar en universidades, que eso es muy importante porque empiezan a trabajar en ciencia y sobre todo, pues, no solo en física y en matemáticas. O sea, tienes gentes muy, muy buenas, así gente que hizo muchas, pues no sé si llamarlo avances, pero muchos descubrimientos y muchas propuestas matemáticas que son pues de origen judío, o son judíos seculares, o no, o sea, no eran practicantes, o eran judíos, ¿no? Y se les echa culpa sobre todo, y entonces cuando eso sucede, viene la Primera Guerra Mundial, en Alemania, ellos sirven al Kaiser y todo, y no hay como que hay una cierta apertura, ellos se sienten más cómodos en Europa, son europeos antes que judíos, muchos de ellos son seculares, algunos de ellos son, forman parte de los movimientos sociales que ha habido, son teóricos y son compañeros, tanto anarquistas como comunistas, y bueno. Entonces el señor Hitler escribe su Mein Kampf y ahí le echa toda la culpa y se empieza a hablar sobre el conflicto y el problema judío. Y también lo hay también esas cosas en Inglaterra, en toda Europa está eso, ¿no? Ese es el problema judío. Winston Churchill lo menciona también, ¿no? Hasta ese punto. Y bueno, Inglaterra tenía después de la Primera Guerra Mundial, tiene ocupado, según entiendo, pues ocupa Palestina, porque antes era parte del Imperio Otomano, y después de la Primera Guerra Mundial se cae el Imperio Otomano, y bueno, se seculariza lo que es Turquía, y se genera la Turquía y demás provincias de lo que era el Imperio Otomano, se reparte también todo lo que es el Imperio Austrohúngaro, donde queda Austria como un pequeñísimo país después de ser un imperio gigantesco, y empiezan a generarse también los estados-naciones ahí, ¿no? Porque en este sentido eran reinos, pero no eran todavía, eran más o menos estados nacionales. Por eso es curioso que en América pues ya había estados nacionales, pero en Europa todavía había reinos, ¿no? Porque yo no sabía, por ejemplo, que los austrohúngaros pues era Austria, Hungría, y tenían partes del reino de Eslovaquia, de Checoslovaquia, tenían reinos ahí cerca de Italia, y entonces era así como mucho, había, o sea, no eran estados nacionales con una identidad cultural y lingüística similar como se estaba planteando, pero es un planteamiento que se da en el siglo XIX, que es también lo toman los sionistas, que es que nuestra identidad cultural va a ser, no el idioma en este sentido, va a ser la religión judía, y están pidiendo un pedazo de tierra para eso, ¿no? Y se proponen varios lugares alrededor del mundo para darle la solución a los judíos en Europa. Llega la Segunda Guerra Mundial, llega la masacre, llega un genocidio brutal que acaba con culturas completas, o sea, culturas completas, sobre todo los yiddish, son realmente masacrados, su cultura es masacrada, deja de existir, y bueno, dentro de todo eso, pues tenemos que se genera el Estado de Israel con una serie de migrantes. Según entiendo, había como 500,000 de judíos en Alemania, un poco más, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo tenía los datos. Ahorita no tengo los datos, estoy haciendo lo de la memoria, porque eso tengo que dar los datos precisos para que esté bien, porque ahorita. Pero nada más es como un quemón este programa de lo que voy a hacer después. Y bueno, muchos de los judíos deciden que no pueden regresar después del holocausto, después de la masacre que sufrieron, a Alemania. Y entonces se van a Palestina, empieza una migración brutal de los europeos judíos a Palestina. ¿Por qué? Pues porque no se sienten cómodos ya aquí, después de lo que pasó. O sea, deciden migrar hacia Palestina, que es la tierra que piensan que es donde están ahorita organizándose, y había gente ahí que estaban tratando, y había migraciones, y pues llegan muchas personas, ¿no? Y en Palestina, pues los árabes pues no están muy contentos, obviamente, porque lo que quieren ellos es tener su estado nacional, o su estado, su cultura, y mantenerlo ahí, porque ahí estaban ellos, los árabes también, ¿no? Y mientras estaban los árabes ahí, pues y había como un 20%, según recuerdo, 30% de judíos, que son judíos que han ido de diferentes migraciones y judíos que siempre han estado ahí. Sin embargo, son judíos que más bien se parecen más a los árabes que a los europeos. Y entonces llegan los judíos europeos, muchos de ellos con unas ideas muy socialistas, pero y con la idea de construir un Estado nacional y secular, donde todo mundo quepa y donde estén todo mundo adentro, ¿no? Que sería como que lo ideal. Sin embargo, los que pues no estaban muy de acuerdo con eso son los árabes. O sea, ellos no lo querían. ¿Por qué? Pues porque tú llegaste de refugiado y está chido, pero pues ¿por qué no? ¿Por qué quieres imponer tus ideas en un territorio que no es tuyo ni siquiera? Entonces, eso es más o menos como que imaginemos que aquí llegan a Alemania 2 millones de sirios y de repente deciden hacer su estado nacional en Bavaria, porque hay más ahí, ¿no? Entonces deciden que se van a organizar como estado nacional en Bavaria, donde va a ser secular y todo, y va a estar muy bonito, pero están también los bávaros ahí, ¿no? O sea, es más o menos lo que me imagino, ¿no? O sea, entonces, y bueno, y entonces todo el mundo se va a tener que atener hasta a la forma de construcción sin diálogo impuesta por estos inmigrantes que hubo, ¿no? Que es más o menos lo que está sucediendo y lo que reclama también el AfD y todo, que dice, no, es que los migrantes y pueden, no están, ¿cómo se llama? No están integrados a la sociedad y demás. Pues sí, así es. Es lo mismo, está pasando cosas similares en ese sentido. No quiere decir que esté bien. Pero por otro lado, tampoco está bien que llegan y dicen, ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así por mis tanates, ¿no? Y en el 48, pues empiezan a haber guerras, guerrillas, y toman el poder. Y cuando se sale Inglaterra y se hace el decreto del 48 de que se les da el territorio de Israel y se genera el Estado de Israel, y Palestina desaparece. O sea, ni siquiera se menciona como una posibilidad de Estado. Y hacen estos grupos guerrilleros y milicias israelitas, pues sacan a muchos palestinos, que es el Nakba, que es la tragedia, que sacan a millones de palestinos de sus casas y no los dejan regresar. Por eso dicen que los palestinos van con sus llaves por todo el mundo, no solo en Gaza, sino por todo el mundo, llevan la llave de su casa cuando salieron, los expulsaron de sus casas en Palestina. Bueno, ahí estamos. Y luego me quedé pensando yo, ¿y qué tipo de gente fundó el Estado de Israel? Y esa parte también, hay un documental muy bueno ahí de arte sobre el conflicto de las tribus en Israel, que parece que un 20% de los israelitas es palestino, o sea, es árabe, que además no es considerado como parte del Estado realmente y son discriminados internamente, ¿no? Entonces el conflicto es complejo en el sentido de que cada vez es más problemático. Y me quedé pensando que al final de esta historia, el que acabó logrando el objetivo, pues fue el idiota del señor del bigotito, ¿no? Porque el problema judío se resolvió en el momento de que muchos europeos judíos, después de vivir el holocausto, acabaron yéndose a Israel, entonces se fueron de Europa. Y se quitó el problema. Pero ahora el problema se vuelve árabe. Y ahora, dentro de todo eso, pues sí, claro, los árabes ahora son antisemitas porque no querían lo que sucedió, ¿no? Pero los antisemitas y los europeos nunca fueron antisemitas, entonces, ¿no? Ahora es lo que está reclamando el antifa, ¿no? El antifa, no toda la antifa, pero una parte de las que son más gritones aquí en Alemania, pues es lo que están diciendo, ¿no? Entonces es bastante, desde mi punto de vista, no solo es bastante grave este tipo de cosas, ¿no? Que han sucedido y que siguen sucediendo y ahora estamos viendo como el genocidio, estamos viendo un genocidio en Palestina, en Gaza, que se está dando, que se lleva años dándose, pero ahora sí es claro con que la población palestina, ha muerto 1% de la población palestina de Gaza, 1%, y sigue muriendo, ¿no? En lo que escuchan en el programa, sigue muriendo gente ahí, y están mutilados 2 de cada 10 niños, 20% de los niños. Si la mitad de la población de Gaza son niños, ahí echen cuentas ustedes, 2 millones de personas, y echen cuentas, es 1 millón de personas, 20% de niños mutilados, echen cuentas nada más. O sea, de 1 millón serían 100 mil niños, 200 mil niños, nada más. más todos los problemas psicológicos de terror que están viviendo estos niños, estas mujeres, estos hombres, estos ancianos. Luego que dicen, hemos matado 8,000 soldados, dijo Israel, ¿no? 8,000 terroristas de Hamás, cuando te llevaban 20,000 personas. Eso quiere decir que los otros, de esos 8,000, de esos 20,000, la mitad son niños, y luego la otra, una parte, una tercera parte son mujeres. Entonces hay niños y mujeres que están dentro de los terroristas de Hamas que han matado. Y todos los hombres, han sido terroristas. Todos los hombres que han matado Israel con sus bombardeos y todo, nos consideran terroristas. Es brutal, ¿no? O sea, es brutal lo que está sucediendo ahí. Y hay mucha rabia. Y luego me quedé pensando, y ya para cerrando esto, es ¿qué tipo de europeos llegó a Israel? Ese es un... ¿Y con qué cultura, no? Y bueno, vamos atrás con la rola. Y como hablé un poco, vamos con vamos con Aterciopelados, ya. Sí, vamos a con Aparochoa, con Aterciopelados. ¿Dónde está? Ay. Sí, vamos con Aterciopelados. Y tú estás escuchando el canal de Kepun Rock. Yo soy Alf Aver Reluciente y Álbum Rompecabezas. Soy Semilla Nativa, yo. Bolero Falas, vamos con Bolero Falas. Estás escuchando el canal de Kepun Rock, yo soy Alf.
Busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero se la solapa esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres ni media costilla. Tus caricias me han robado, lo vuelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres ni media costilla. Escucharnos.
para ir cerrando, me quedé pensando qué tipo de gente llegó allá. Pues llegaron gente que eran socialistas y trataron de hacer toda la parte muy socialista de allá. Pero sí, hay que recordar, estaban ocupando territorio, entonces había una contradicción brutal dentro de sus acciones, ¿no? También llegaron europeos, pues que vienen con todo, a mitades del siglo XX, todavía había mucha gente que era muy racista, europeas, eran blanquitos, ¿no? Eran blancos y los morenillos pues los trataban como inferiores, y no es por muy socialistas que sean, seguramente también lo hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque es una parte cultural muy fuerte que hasta hoy en día se sigue viviendo en este mundo y en este país, porque así es, ¿no?
Y pues no es por decirlo, pero realmente luego las acciones que han hecho en los últimos tiempos, también gente que se dice antifascista, antirracista, han sido altamente racistas. Un ejemplo muy, muy claro es, de repente, es cómo nos tratan a los latinoamericanos aquí, en Europa, muchas veces estos grupos de izquierda. No son todos, afortunadamente, pero hay gente y hay grupos que sí se tratan, ¿no? Tenemos el caso que ya había mencionado, donde les prohibieron la entrada a un grupo de guatemaltecos que estaban haciendo aún Ocupa, porque habían criticado al Estado de Israel y el genocidio que se está llevando a cabo, eso fue hace poco. O también tenemos el caso de que empiezan a decir ellos autoritariamente, cuando fue lo del COVID, que se vacunen, ¿no? O sea, y la otra es que pues te tratan altamente racista porque no discuten en ningún momento, y menos con nosotros. Nosotros somos buenos los latinoamericanos, para muchos de ellos. Digo, no para todos, para muchos de ellos somos buenos para cuando venimos a contarles acá de nuestras luchas del otro lado del charco, cómo lo estamos haciendo, cómo se está llevando a cabo, nuestros problemas y todo. Pero, y ahí nos escuchan y son bien buena onda y todo. Pero hay un pequeño problema luego cuando uno está viviendo acá de este lado. De este lado, cuando uno está viendo acá, ya no eres una persona como... ya no eres interesante, ¿no? Y normalmente, si tienes suerte, te tratan como ignorante porque eres extranjero. Nos tratan como ignorantes, como que no entendemos. Y sobre todo cuando es en el caso de Israel, ¿no? Nos tratan como ignorantes, que es un nivel de racismo. Acabo de leer un artículo, el día de ayer, sobre un compañero que es el que traduce los textos zapatistas al persa, que vino de Irán, lleva 40 años viviendo en Alemania, y se da cuenta de este alto racismo que hay de parte de gente de la izquierda, ¿no? De la antifa, que dice, bueno, ahora que cuando siempre llegamos a exigir los derechos de Palestina, siempre dicen, es que Hamas es fascista, entonces vamos en contra de Hamas, pero no van en contra de Israel, ni critican a Israel en ningún momento, ahora están todos atrás de Israel. Y entonces ves banderas del Antifa sondeando junto a las del Partido Liberal, el CDU, y todos estos partidos establecidos. O sea, que no tienen una opinión distinta al sistema realmente, ¿no? No son críticos y no están dispuestos tampoco al diálogo ni a la discusión. Se cierran. Y en ese momento, este artículo lo que menciona, que es un sentimiento que tenemos muchos de nosotros dentro de los movimientos de izquierda, es que pues te abren, ¿no? Te abren y en realidad en una forma muy sutil están diciendo que te largues, ¿no? Porque no participas, no eres parte de esta sociedad. No eres parte de esta sociedad porque no te incluyen ellos tampoco. Porque tus opiniones no son válidas desde su punto, y no están dispuestas tampoco a discutirlas, te dan cortón. Así me han dado cortones a mí también, ¿no? Hemos perdido gente aquí en el programa de Qué Punk Rock, en el canal de Qué Punk Rock, porque habíamos posteado muchas cosas denunciando la masacre que está realizando Israel en la Franja de Gaza. Entonces, y se fueron sin discusión, ¿no? En un momento dado pues me dijeron, es que no vas con la vida y no has dicho no has en ningún momento mencionado las atrocidades de Hamas. Y dices, no, sí, sí las mencionamos, y las mencionamos y las condenamos, pero las atrocidades que está llevando a cabo Israel desde hace 75 años son terribles. Y bueno, pues ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es los israelitas que van que llegan y fundan. Son israelitas que tienen toda esta idea del Estado Nacional. Son estos judíos que llegan de Europa y fundan Israel con esta idea del Estado Nacional, ¿no? Y a partir de eso, pues generas muchos, muchos problemas, porque además están jalando a gente de todos lados, según lo que vimos ahora. Vi ayer un documental de arte y me pareció muy impresionante eso. Que también hay un racismo ante los judíos que no son blancos, los judíos que vienen de países como Persia o Irán, que vienen de países árabes, y pues no son blancos, que vienen de países africanos, y que son pues más religiosos que los judíos seculares. Entonces hay un... Dentro de ellos también hay un acto de racismo, de clasismo, de racismo básicamente, llamémoslo así, que los ven y los desprecian porque, bueno, son muy religiosos, ¿no? Y entonces no se adaptan a nuestro mundo secular. Y lo mismo con los árabes, ¿no? Y bueno, y los árabes que viven en Israel, que es un 20% de la población, pues siempre vive en condiciones siempre de sospecha. Y cuando empiezan este tipo de guerras, pues son los primeros que las sufren internamente dentro de Palestina. O bueno, dentro de Israel también, ¿no? Por eso digo, hay que recordar quién fueron los fundadores de Israel. Pues eran europeos, ¿no? Y entonces, también pensándolo así, pues te quedas, o sea, y además hay que decir, en el momento que se van los judíos de Europa, en Alemania había como 500,000 de judíos y se fueron, y ahorita hay como, según los datos de las oficinas alemanas, hay alrededor de 100,000 judíos. En realidad yo no conozco a ninguno así personalmente ni nada, ¿no? O sea, no lo conozco a ninguno, la neta. Pero eso sí, siempre hay patrullas enfrente de las sinagogas aquí para evitar el antisemitismo y no sé qué. Que muchos judíos se han quejado de eso, que dicen, con eso a mí no me estás protegiendo, me estás ocasionando un problema real, ¿no? Son judíos que vienen, israelitas que han venido a vivir acá a Berlín para, pues, con un ámbito distinto, ¿no? Y están tratando, muchos de ellos están tratando de buscar contactos con la población palestina para tener una relación con los palestinos, para poder decir, bueno, somos muy parecidos en muchas cosas y venimos de un lugar común. Tal vez algunos de ellos, estos judíos, son ida y vuelta, ¿no? Que se fueron a Israel y regresan las generaciones después. Bueno, y eso es algo que también hay que considerarlo, ¿no? E internamente, pues tienes todo el bagaje de gente en Israel, que no solo son los judíos blanquitos, sino también hay judíos morenos, hay judíos ortodoxos, y se andan peleando entre ellos también constantemente, ¿no? Pero bueno, pues entonces se arma la guerra y los palestinos son el enemigo común, y pues va. Y hubo otro dato curioso que me quedé, que en el 2001 hubo una búsqueda de parte de la izquierda socialdemócrata de Israel para retomar los acuerdos de paz, donde Yasser Arafat no puso una contrapropuesta y no quiso negociar nada y dijo, no, no se puede. La paz no se puede negociar así. Porque ya había una propuesta del 94 del paz en los acuerdos de Oslo. Entonces, ¿cómo van a volver a negociar la paz? Estos tipos dijeron, ya no. Lo que se tiene que hacer es que se regresen los territorios ocupados. También hay otro dato que fue muy curioso, que es uno de los... de los argumentos que usan mucho aquí en Alemania, que hasta Ariel Sharon desocupó Gaza de los asentamientos de los colonos israelitas que se metieron a Gaza, a ocupar Gaza, y los desocupó, los sacó, ahora sí a punta de pistola, los sacó, ¿no? Pero, por otro lado, es que lo saca porque no podía garantizar la seguridad de estas personas adentro. Lo que sí están tratando siempre de garantizar en Cisjordania, ¿no? Porque ahí sí tienen puestos militares para defender a estos colonos que están construyendo y tomando territorio palestino y sacando a los palestinos de sus territorios a punta de pistola, ¿no? Eso también no se menciona. Pero siempre te dicen, no, es que Ariel Sharon se salió de Gaza. Y dices, no, no se sale por buena onda, se sale porque no podía garantizar la seguridad dentro de la franja de Gaza de las estas familias judías. Y lo único que pudo hacer es sacarlos, ¿no? Que se enojaron, pues sí se enojaron y bueno, hubo consecuencias para él políticamente, pues sí, pero se murió antes, entonces no pasó nada. Y bueno, después tienes a Netanyahu, que fue el que agarró el poder. Y ahora está junto con todos estos colonos, y buscando, pues, exterminar a los palestinos, aunque no lo dice, ¿no? Pues bueno, este es el caso de acá, desde este lado del charco, es lo que les quería comentar. Y bueno, también quería comentar esa parte brutal que es el racismo que se vive aquí, también desde la izquierda, contra los movimientos y las gentes extranjeras. Te tratan como extranjero toda la vida, porque además te tratan como pendejo porque no, según ellos no entiendes, ¿no? No son todos, pero se siente muchas veces eso. Y desde los medios de izquierda, desde los medios intelectuales de izquierda, desde la Antifa, desde grupos antifascistas como los de Hamburgo, desde San Pauli también lo ha hecho, lo hizo, y además pues lo hizo con gente que estaba muy comprometida junto con San Pauli, que eran sus clubes de fans en el extranjero, que se han tenido que ir retirando, ¿no? ¿Y es por qué? Porque ellos creen que tienen una moral mayor y un entendimiento mayor de todo, con una arrogancia brutal, que al final están diciendo, saquemos a los extranjeros, ellos siguen siendo extranjeros. El artículo de esta persona, después se los pongo, está en alemán, sería bueno traducirlo al español y al inglés para que más gente lo pueda leer. ¿Escuchaste el programa de Keck Punk Rock? Yo soy Alf, con un pequeño corte ahí porque, pues sí, no pude acabarlo hoy en la tarde, pero bueno, hoy es un 12 de enero del 2024. Y nos vamos con una rolita, vamos con The Doors. Tenía desde hace rato, traigo otra vez ganas de poner This is the End de The Doors. Vamos a ver qué encuentro de The Doors, y está escuchando el canal de Keck Punk Rock ahí en los vidrios. Chao.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Thank you.
inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. We'll be right back.
Set you free, but you'll never follow.